UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos todos. Empezamos de nuevo el programa que mensualmente os acompaña en las ondas de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Le damos la bienvenida a la segunda, al segundo programa de la nueva temporada de Liderazgo que os acompaña en las ondas y también en este formato de podcast. Como siempre, un placer estar con todos ustedes para traerles lo mejor de los contenidos de la comunicación política y de la actualidad política. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestros colaboradores que por segunda temporada consecutiva nos acompañan en esta nueva aventura, en esta nueva etapa, como son Pablo Parejas, Verónica Crespo y Fran Bragado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos ya con los contenidos. En el día de hoy vamos a arrancar con el investigador de la UMH, Pablo Parejas, y la actualidad, la última hora de la política nacional.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es. Pues ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Pablo Parejas, que en este año también vuelve a acompañarnos en el día de hoy y también durante toda esta nueva temporada. Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Miguel. Bien hallado.
Bien hallado igualmente. Bueno, pues entramos en un año donde la calle, estamos viendo en estas últimas horas, últimos días, empieza a tener ya su protagonismo. Yo la primera pregunta que me gustaría formularle a Pablo es si todo esto es casualidad, por ejemplo, lo sucedido en Madrid, con el tema de la sanidad, ahora también tenemos a los transportistas en la calle, todo esto que se produzca a meses de una convocatoria o convocatorias, ¿es una casualidad o simplemente un mal cálculo de las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de la sanidad, el tema de Ayuso? ¿Qué opinión se merece todo esto, Pablo?
Bueno, en mi opinión, digamos que en los años electorales, digamos que la sensibilidad aumenta de la ciudadanía, también azotada por la propia labor propagandística de los partidos políticos, generalmente del partido político que está actualmente en la oposición en cada región o a nivel nacional, y por eso se dan esta serie de circunstancias. Yo creo que lo que ocurre con la sanidad es que Madrid tradicionalmente, claro, Madrid es, por decirlo simple y llanamente, un feudo del Partido Popular durante muchos años. Entonces, claro, esas aspiraciones de los partidos de la oposición, de la izquierda, de poder por fin conquistar Madrid, lleva también a una movilización de las partes de la sociedad civil que son afines a ellos. Y los sindicatos, por definición, son siempre o están siempre, en cierta manera, relacionados con los partidos de izquierda. Y por eso se produce Por ejemplo, yo recuerdo, no hace tantos años, la huelga de educación que también salieron a la calle contra la consejera Lucía Figar. También recuerdo el movimiento Batas Blancas, que también lo hacen con la sanidad pública. Entonces, bueno, por una parte tienen cierto sentido las reivindicaciones propias de mejora de los servicios públicos, pero que se produzcan concretamente a 7-8 meses vista de unas elecciones importantes, porque hay que recordar cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Madrid, con una victoria aplastante del Partido Popular, pues en cierta manera puede ser, yo creo que hay una tendencia voluntarista por parte de los partidos y de los sindicatos de convocar manifestaciones y movilizaciones en este año electoral. Y por la parte de... Y ocurre exactamente lo mismo cuando estamos hablando de la huelga del transporte. Los transportistas o la huelga de transportistas, que es promovida por una asociación, digamos, particular en su inicio, es una asociación afín a, digamos, las derechas, tanto Partido Popular como Vox. Y esa y por tanto, se movilizan fundamentalmente. El lema es por la inflación y por la subida de costes, pero hay que recordar que esta inflación lleva ya un año con nosotros más o menos. Por tanto, la movilización clave en estos instantes yo creo que se debe también fundamentalmente a esa voluntad de intentar hacer mella y de desgastar al partido en el gobierno. Entonces, o sea, ¿tienen causas o el porqué de las movilizaciones son objetivos ilegítimas? Sí. El momento de la movilización, pues yo creo que en cierta manera está influido por los partidos políticos que sustentan o que apoyan a los sindicatos que las convocan.
Estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo Pablo. Yo creo que, evidentemente, ¿quién no quiere una mejor sanidad? Lógicamente, ¿quién no desea lo mejor para los autónomos que llevan transportes y que están a pérdidas? Evidentemente, todos queremos lo mejor para esa gente, para sus familias, queremos lo mejor para la sanidad porque nos incumbe a todos. Pero claro, tenemos cuatro años, tenemos todos los días para reivindicar lo que se está haciendo mal por parte de nuestras administraciones públicas. Claro, esperar a falta de unos meses para salir a la calle es cuando, pues no sé, cuando se saca a la calle banderas o carteles en contra de, a falta de unos meses, cuando has tenido cuatro años para hacerlo. No sé, eso me parece un poco decoroso. Pero bueno, bien, yo también quería preguntarte, ¿debemos ser más cuidadosos más que nunca a la hora de echar un pulso a un colectivo por parte de la administración?
Sí, yo creo también que esa infravaloración que hace el Partido Popular entendiendo o señalando que es una huelga exclusivamente política, creo que se equivoca, porque claro, convocar, y todo el mundo vio ayer la gran afluencia de gente, pues evidentemente tildar eso de exclusivamente política, pues creo que es sinceramente una equivocación por parte de, en concreto, el Partido Popular y en concreto de la presidenta Ayuso. ¿Qué ocurre, yo creo, o qué creo yo? Que esto les ha desbordado, que no se esperaban tanta afluencia de gente. Porque ellos tenían en mente un cálculo de, bueno, es una huelga más, una movilización más, salen, entre comillas, los de siempre a la calle contra nosotros, es una movilización de los sindicatos que siempre están igual, pero no han calculado que la sanidad pública es un banderín de enganche de mucha gente, porque mucha gente sufre la mala gestión de los servicios públicos y en concreto de la sanidad, que es quizá el servicio público más esencial posible. Entonces, yo creo que se equivocan, y se equivocan al infravalorarla. Yo creo que debería, si yo fuese su asesor, yo le diría simplemente de sal, di que evidentemente has escuchado las proclamas y has escuchado las necesidades de la calle, que te sorprendió la gente que salió, que eres consciente de ello y que vas a trabajar para mejorarlo. Y con eso quedarías mejor que ponerte de frente continuamente y infravalorando el poder o infravalorando la cantidad de gente que asistió ayer un domingo a una plaza pública a las 12 del mediodía para manifestarse por la sanidad pública. Yo creo que se equivocan realmente.
Sí, correcto. Y la última ya, Pablo, ¿estas protestas se verán realmente reflejadas en las urnas? ¿Es el efecto que ellos van a conseguir?
Esa es la gran cuestión. Yo creo que en el caso de Madrid es muy difícil. O sea, si repasamos el resultado electoral de hace menos de un año, vemos cómo la selección, bueno, no, ya más de un año, pero bueno, más o menos un año, ya vemos cómo la victoria fue aplastante. Entonces, me cuesta creer que en menos de un año, o en un año, o en un año y medio, va a virar muchísimo el electorado, porque no olvidemos que el Partido Popular casi consigue mayoría absoluta, pero es que Vox consiguió también muchos escaños, o sea, se mantuvo en los escaños que tuvo y creció. Entonces, claro, pensar que en un año y medio o en dos años puede virar tanto sin una circunstancia clave, porque el problema es que esto no es un detonante claro, no es una circunstancia que ha tomado, no es una mala decisión, es una continuidad de los servicios públicos tal y como estaban también hace dos años. Entonces, me cuesta pensar que estas movilizaciones van a tener un efecto directo en las elecciones. Puede verse influido, puede verse perjudicado, puede el partido, puede quedarse como está, puede perder un par de escaños, pero no creo sinceramente que le dé para que la izquierda gane las elecciones autonómicas en Madrid.
Bueno, pues el tiempo dirá. Pablo, ha sido un placer de nuevo tenerte aquí en las ondas de Radio UMH, en el programa Liderazgo, en este segundo programa de la nueva temporada. Bueno, ¿algo más que añadir?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que siempre es mío el placer y que os espero para la próxima entrega.
Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima, hasta el mes que viene.
Hasta luego.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues tiempo para escuchar a nuestro querido y amigo Fran Bragado, que desde Galicia nos trae siempre la última hora de nuestra política nacional y las recomendaciones de esas obras que salen en las últimas semanas. Fran Bragado, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Un placer estar un mes más aquí.
Bueno, pues como siempre, ¿qué noticias relevantes de última hora nos podrías destacar?
Pues si el domingo estuvo marcado por la manifestación a favor de la sanidad pública en Madrid, hemos visto como el lunes por la mañana el Partido Socialista ha aprovechado muy bien el timing y ha presentado a su candidata para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid. La que hasta ahora era la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, va a ser la próxima candidata y es una fuerte apuesta que hace el Partido Socialista. Recordamos que el último ministro que había salido para presentarse a unas elecciones había sido Salvador Illa. No creo que tenga el mismo efecto que Salvador Illa, porque si vemos las encuestas del CIS, no es una de las ministras más conocidas, pero sí que es una apuesta fuerte por recuperar o por lo menos mejorar su actual situación en Madrid, que desde la victoria de Ayuso está muy dañada. Y desde esa victoria de Ayuso hemos visto que han ido sonando muchísimos nombres, desde el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaño.
Uh-huh. Y bueno, por desgracia tenemos que recordar una efeméride, el 20 aniversario del Prestige, ¿no?
Sí, yo era muy pequeño cuando sucedió, pero tengo bastantes recuerdos, sobre todo de ir un año después aún a la playa y salir con alguna mancha de chapapote en la pierna. Pero después, con el paso de los años y cuando me empecé a interesar por la comunicación, sí que lo estudiara más a fondo y te das cuenta de que, como comunicación de crisis, el gobierno de Aznar hizo todo lo que no se debe hacer. Yo considero que fue casi el principio del fin de su legislatura, porque tanto es, empezó ahí con esta catástrofe y después, cómo gestionó lo del 11M, que yo ya no tengo palabras porque me parece un auténtico desastre. Pero lo que sí que es cierto es que esa catástrofe ambiental tuvo consecuencias políticas que llegan hasta nuestros días. En ese momento en Galicia gobernaba Fraga toda la crisis se llevaron a cabo varias dimisiones y esas dimisiones provocaron la vuelta de Feijóo, que estaba en Madrid hasta ese momento, a Galicia. Lo lo que supuso que años después, cuando Fraga perdió las elecciones, él llegara al poder del PP de Galicia y a partir de ahí, mayoría absoluta, hasta nuestros días, que está como jefe de la oposición.
Hay que ver qué vueltas da el mundo. Y bueno, después del Prestige, vayamos a cosas más agradables, algo más atractivo y esas recomendaciones tan interesantes que nos haces en cada intervención.
Sí, aprovechando que este mes se ha cumplido el 40 aniversario de la victoria de Felipe González, que bueno, todos los problemas que conllevó con entre Pedro Sánchez y los históricos del partido, quiero recomendar el libro Por el Cambio, del periodista Ignacio Varela, y es como Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. Yo soy muy fan de las campañas electorales de Felipe González porque considero que son el inicio de la estrategia electoral contemporánea de España. Y soy muy pesado siempre con lo de que hay que conocer la historia para conocer el presente, y por eso creo que todos los que nos dedicamos en España o nos interesa, tenemos que conocer todas esas campañas para poder conocer las que hay actualmente mucho mejor.
Pues sí, ahí quedaban esas recomendaciones y la intervención de nuestro amigo consultor Fran Bragado, que ya lo conocerán por el uso de las redes sociales que ya hemos citado en más de una ocasión. Fran, como siempre, un placer tenerte aquí en Liderazgo y nos oímos el próximo mes con más contenidos. Pues muchas gracias, Fran, y ahora a continuación, Fran, ¿estás ahí, no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo mes. Ahora una pausa y retomamos con nuestra compañera Verónica Crespo de ACOP.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Pues ya estamos en la recta final del programa del día de hoy y como habíamos dicho anteriormente, después de escuchar a nuestro compañero Fran Bragado, nos vamos ya con Verónica Crespo, que es la directora de la revista de ACOP. Ella, como siempre, nos trae los últimos contenidos y las novedades que nos trae una de las revistas más premiadas que tenemos aquí en España y que también funcionan perfectamente a nivel internacional. Estimada Verónica, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Todas? ¿Muy bien?
Bien, aquí estamos de momento asombrados con toda esa actualidad política que nos absorbe y cada día con noticias que nos cada vez nos sorprenden más. Pero bueno, vamos a hablar de la revista.
Exacto.
Que bueno,
Muy bien, que
por cierto, en este año no sé por qué no se ha llevado el Victory, pero bueno, imagino que ya nos cabrán ya las estatuillas, ¿no?
Claro, tenemos que dejar espacio para otras revistas porque ya tenemos 7 en nuestras estanterías, así que sí, este año al final no presentamos la candidatura, pero pues un poco en esa línea porque también hay que dejar espacio a los demás. Al año que viene ya volveremos a la carga.
Bueno, pues el año que viene seguramente con más fuerza. Este año pues que os descansáis y que otras comunicaciones, que por cierto ganó una española, nada, pues que lo disfrute y que por supuesto se le dé difusión y visibilidad también a otros proyectos interesantes, igual que la revista de ACOP. Bueno, tenemos nuevo número cargado de contenidos que nos gustan, por ejemplo, ese a fondo donde se toca un tema estrella de la comunicación política como es el storytelling.
Ajá, exacto. El tema del storytelling de Leire Santos es el segundo artículo a fondo de nuestra revista, una revista que está orientada en su primer artículo de los sondeos a los bots, donde hace un estudio demográfico acerca de las redes sociales en el plebiscito de salida de Chile. Pero como dices, en este segundo artículo, centrado en el storytelling, hemos querido profundizar en esto que a los expertos de comunicación política tanto nos gusta, como es el relato, de qué manera la construcción de narrativas es fundamental para trasladar unos mensajes y para centrar el foco de una campaña. Así que en ese prisma, en ese objetivo, hace hincapié Leire Santos en este artículo extenso que os invito a todos a leer porque es muy interesante y seguro que os va a servir en vuestros proyectos.
Bueno, un reportaje que lo podéis ver en A Fondo, en el segundo que aparece en la revista DOCOP del mes de octubre. Luego del storytelling pasamos a una entrevista que a mí también me ha gustado mucho, que es la de Karina, a ver si lo digo bien, Ansolaverría. No sé si está bien dicho o no.
Ansolaver, sí.
Que me disculpe. Cuéntanos.
Exacto. Es un apellido un poco impronunciable, pero la entrevista os aseguro que es muy, muy, muy interesante. Karina es una académica muy conocida en México, ya está muy centrada en el estudio de la comunicación política desde el enfoque, desde el ámbito de la academia, que también intentamos dar cabida en la revista de ACOP a los intereses de los académicos. Y ella está especializada en política jurídica, en derechos humanos y en sociología. Entonces tiene una visión muy profunda, una visión completamente interesante que puede aportarnos desde un punto de vista muy teórico. Uh-huh. Os invito a leer esta entrevista que le hace nuestro compañero José Luis Izaguirre. Ya sabéis que en cada número él entrevista a un personaje de gran interés en el sector. Y bueno, es una entrevista bastante extensa, es una entrevista en profundidad, pero que sin duda hace un amplio repaso a la situación de los derechos humanos, a la situación de la política jurídica, en fin, os invito a dedicarle un buen tiempo a esta entrevista que bien lo merece.
Sí, además es una entrevista con mucho sentido principalmente para América Latina, pero que también nos viene también bien a los españoles leer qué es lo que pasa en países vecinos y queridos. Bien, en tendencias destacamos también las narrativas en la batalla por las políticas. ¿Cuál es el mensaje que habéis querido trasladar con este artículo?
Mira, seguimos esta revista que este número tiene 4 artículos de tendencias, no 3 como viene siendo habitual, pero bueno, había contenidos que queríamos publicar sí o sí porque tenían que aparecer este mes. Entonces, como dices, en tendencias seguimos haciendo ese repaso, seguimos profundizando en el tema de las narrativas. Ya veíamos que Leire Santos lo había hecho con storytelling y Georgina Florecip sigue haciéndolo con narraciones y con diferentes enfoques. De hecho, ella utiliza algunos ejemplos relacionados con el PIN parental que nos sirven para apreciar cómo la narrativa se estructura y se adecua a un caso práctico concreto. Entonces, si quizá el artículo de Leire puede ser más general, más amplio, Georgina sí que nos invita a poner los pies en la tierra y ver de qué manera se puede aplicar a un caso concreto. Así que nos interesaba mucho que ambos artículos estuvieran en la misma revista porque creíamos que eran complementarios, que uno daba paso al siguiente.
Y ya por último, Verónica, no queremos quitarte más tiempo. ¿Qué nos cuentas de los sucesores de Sir Norman Fry en Lapidarium? También muy interesante.
Bueno, pues el Lapidarium, la verdad es que es una de nuestras secciones más aclamadas, porque es un contenido muy diferente, un poco rompedor, que nos propone Alberta Pérez. Y va siempre acompañado un texto amplio, extenso, reflexivo, que siempre invita a un pensamiento diferente, con una viñeta que elabora ella misma. Estas viñetas las hace Alberta, ella es una artista de la ilustración.
Y además de verdad.
Sí, es que todas son son brillantísimas todas las viñetas. Nos gusta muchísimo el contenido que prepara cada mes Alberta. Es algo distinto, o sea, intenta salir un poco de la actualidad, intenta buscar noticias que quizá han pasado inadvertidas, algún efeméride o algún otro tipo de motivo que puede encajar con la revista de ese mes. Y simplemente voy a leer el diálogo de las viñetas, pues para dejar a nuestros lectores el caramelo ahí para que puedan acceder a la revista y verlo. Dice, aparecen dos sujetos y uno de ellos dice: político y acróbata, ¿qué más queréis? Y le contesta el otro: serie de Netflix. Así que bueno, ahí lo dejo, Miguel.
Bueno, bueno.
que seguro que les gusta muchísimo a nuestros escuchantes.
Sí, nuestros oyentes. La verdad es que me fascina cuánta mente brillante hay en esta revista y en esta asociación de ACOP. Es impresionante.
Pues sí, la verdad es que, bueno, Alberta está en París, ella no está en España. Buena parte de los colaboradores de las acciones habituales son españoles, pero sí que intentamos atraer al talento latino, porque, como ya sabéis, más del 70% de los lectores de la revista de ACOP están al otro lado del charco. En ese sentido, intentamos que todos los números tengan artículos, tengan información que pueda también interesar, pues sí, a todos los países de habla hispana, más allá de España.
Claro que sí, como tiene que ser. Bueno, Verónica Crespo, muchas gracias por atendernos. Hasta aquí este segundo programa dedicado al liderazgo. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, de nuestros compañeros, de también de nuestra Vero, que se despide ya, ahora mismo. Hasta la próxima, Vero, hasta la próxima.
Y muy bien, un abrazo. Nos escuchamos la próxima vez.
A la próxima vez. Y también, por lo dicho, nos escuchamos el próximo mes. Les dejamos con la sintonía y hasta aquí Liderazgo. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.